perdieron una niñita a los de leucemia a los 3 años de edad. Y hay una caricatura en la cual están Barbara Bush, la esposa, y la niñita de 3 años de edad en el cielo, esperando a George Herbert Walker Bush.
Bueno, hay que recordar, y disculpa, Guillermo, que la esposa del presidente Bush, fallecido recientemente, falleció también hace pocos meses atrás. Como se dice comúnmente, en estos matrimonios se va uno y el otro va rápidamente detrás.
Absolutamente. Perdóname si se me rompe la voz, pero la verdad es que fue una persona excepcional. Los iraquíes invaden Kuwait. George Herbert Walker Bush organiza una coalición de 47 naciones.
Te interrumpo. Una acción necesaria e importante que choca con la actitud de gobiernos, no solo de Estados Unidos, sino de gobiernos mundiales, cuando se produjeron las masacres en Ruanda y Burundi, por allá por los años 90, que murieron cientos de miles de personas y no se tomaron acciones directas para proteger a esas personas.
Pero lo que hizo Bush en estos momentos fue mucho más importante, porque él fue, organizó esta coalición, invadió Kuwait, sacó a los iraquíes de Kuwait, y cuando todo el mundo le decía, invade Irak, dijo, no. La labor nuestra era sacar a los iraquíes de Kuwait, no era invadir Irak. Así que es una cosa muy bonita y muy llena de interés. O sea, es un presidente que fue presidente y además fue un director espiritual de esta nación, se puede decir. George Herbert Walker Bush fue un gran presidente y un mejor hombre y un grandísimo esposo y padre.
Fue un ciudadano, como decía el maestro José Martí, fue un ciudadano en primer lugar, que es un punto clave de cualquier hombre que quiera cumplir con sus deberes. Gracias a Guillermo Martínez. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta nota acerca del presidente George Bush, recientemente fallecido.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
El pasado viernes estuvimos conversando con Leandro Gasco aquí en Puntos de Vista. Hablamos de la reunión del G20 y le pedimos que si podía estar de nuevo con nosotros para que él nos contara, nos describiera los acuerdos, los resultados, el comportamiento no solo del pueblo argentino, sino también de esa gran masa de personas que en el mundo entero, en alguna medida, rechazan el término y la acción y lo que significa la palabra globalización. Sabemos que muchos viajaron a Argentina para protestar en contra de esta reunión cumbre del grupo de las 20 naciones más notables del mundo. Leandro, gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Radio Martí.
Un gusto grande, como siempre, Pedro, a tu productor y a todo el magnífico equipo que tú tienes. Y bueno, por cierto, el G20 deja una buena organización, un buen manejo de la seguridad en línea general realizada por la República Argentina y con una mirada de apertura, una conciencia política, ¿no? Lo que pasa que, claro, cuando vamos siempre al proyecto de país, allí no está tan clara la cuestión porque hay graves problemas económicos, ¿no? Pero bueno, el saldo es positivo desde la mirada de una Argentina que quiere volver a integrarse al mundo, ¿no? Que quiere ser más respetada y que, bueno, se ha logrado también consensos, me parece, interesantes, por lo menos en una primera medida, ¿no?
Leandro, ¿opinas que este tipo de encuentro que tuvo lugar en Argentina, que es sin duda alguno de los más importantes del mundo, por no decir el más importante del mundo por su repercusión económica y el prestigio de los gobernantes que participan, más de los gobernantes en ocasiones que los países de los cuales esos gobernantes dirigen, forman parte, considera que esto repercutió favorablemente en Argentina en todos los aspectos, en el de proyección como país, pero también en el aspecto económico, social y de relaciones internacionales?
Bueno, en el aspecto económico, Argentina gastó 100 millones de dólares para la organización y se deja en concreto unos 2.500 millones de dólares en inversiones que quedan de Estados Unidos, de Francia, de China, financiamiento también del Banco Europeo de Inversiones. Hay 800 millones de inversiones de dólares impulsados por la Agencia de Inversión de Estados Unidos para préstamos. Está el tema del gasoducto.
Disculpa que te interrumpa, Leandro. Estás hablando de una cantidad realmente más que respetable. Ese dinero, señor, ¿se le facilita a Argentina como consecuencia de la reunión del G20?
Sí, de los acuerdos de inversión que se fueron ya trabajando con antelación y que se terminan de concretar, ¿no? Uno cuando ve lo que señalan los diarios del extranjero, fíjate, Pedro, que algunos decían, bueno, pero hay temas que también deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, que Argentina no está combatiendo como debe ser el tema de la corrupción y que México y Brasil están también ahí, ¿no? En el top de las cuestiones de corrupción, además el tema del narcotráfico. Pero bueno, a las cuestiones comerciales, a la Argentina le viene muy bien y son apuestas realmente muy interesantes. Ahora, claro, cuando uno ve todo esto, inmediatamente se plantea también cuál es el modelo de país, como yo te decía, ¿no? Porque estamos ciertamente un poco quedados en el 1880 con esto del sistema agroexportador, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando viene intercambio de China, viene ya la tecnología en llave. pero bueno, hay cosas que Argentina tiene que ir reviendo y pensando qué quiere para su futuro y para la mejoría de presente, ¿no? En definitiva, las cosas que tienen que ver con la obra pública, por ejemplo, autopistas que se van a realizar a través de convenios de infraestructura con Estados Unidos, el tema de los ferrocarriles y el transporte que un poco lo está monopolizando China, y cuando hablo de monopolio chino, es un tema que también reviste una gran importancia, ¿no? Yo escuchaba por allí que causó un poco de polémica, pero a mí me pareció muy acertado la declaración de la vocera del presidente Donald Trump, Sarah Sanders, cuando dijo de la actividad económica depredadora de China, ¿no? Después el canciller Faurí, argentino, y el mismo presidente Macri señaló a los medios que no veía la presencia china como una amenaza. Pero si vemos la expansión de China, los vínculos sólidos que tiene con Venezuela, dueña de PDVSA, que China tiene la principal semillera argentina, Nidera.
Qué interesante.
Está con la soja. Sí, que está manejando el 50% de la mina de oro Veladero en San Juan, o sea, el oro argentino va para China, que está explorando litio para las baterías de los celulares en Salta, en San Juan, en Catamarca.
Es bien grande la presencia, es bien grande la presencia de China en...
Bueno, es el segundo socio inversor después de Brasil con Argentina, lo cual, lo que dijo la vocera de Trump, pero bueno, está más que acertadísima. Claro, el presidente argentino, evidentemente busca cierto privilegio de ese vínculo, pero hay que decir también que los 50.000 millones de dólares que llegan por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina, ese préstamo se produce gracias también al visto bueno del presidente Donald Trump, ¿no? Y también que el presidente Macri dijo en principio que se iba a investigar lo de la base china de Bajada del Agrio, que yo insisto tanto, y después lo termina ratificando. Y no es un dato menor porque está el ejército comunista chino manejando un predio de 200 hectáreas que la señora, y vaya término que no le correspondería, pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner le adjudica al gobierno chino por 50 años, sin pagar impuestos. Hay una antena de 450 toneladas en un edificio de 16 pisos que ahí se ocuparían de pinchar satélites en la región y que casualmente está cerca de Vaca Muerta, ¿no? Porque China no se instala en un lugar porque se le da la gana. Hay toda una estrategia, obviamente, ¿no?
No, evidentemente China tiene grandes aspiraciones de incrementar su influencia en el mundo y América Latina se ha apreciado.
Y además, vos fíjate, Pedro, que las dos centrales hidroeléctricas chinas están en la provincia de Santa Cruz. Había una alianza con los Kirchner, incluso con Electroingeniería, una empresa que tiene un señor Ferreira, Gerardo Ferreira, que ahora está preso que por sobornos, por 11 millones de dólares. Pero este señor, que era guerrillero y que estaba aliado a los Kirchner, estaba justamente haciendo negocios con los chinos. Y ahora, en marzo, se termina de solidificar lo de Atucha 3, ¿no? La central hidroeléctrica también. Pero el tema de China me parece algo puntual, interesante para analizar, porque más allá de la apertura, que siempre es buena, y de que los países ayuden a la República Argentina, llega un momento en el cual uno se pregunta cuánto vale la soberanía
ese,
y en qué
ese,
lugar estamos.
Me
¿no?
parece que esa es una pregunta importante, importantísima, sí. Porque la ayuda que es muy importante, puede en un momento determinado poner en riesgo la soberanía del país receptor de esa ayuda.
Fíjate que China da un préstamo, de los 60 mil millones de dólares que tiene de reservas el Banco Central Argentino, 20 mil son préstamo de China. No es ingenuo eso, tampoco es ingenuo estos 33 acuerdos que se firmaron con China. Y hay un dato que pasó casi invisibilizado por los medios de comunicación, que yo lo quiero traer especialmente en los micrófonos de tu programa y de Radio Martí, porque pues es que cuando llegó al hotel el presidente chino Xi Jinping, porque fue el único que tuvo visita oficial de Estado, además de participar del G20, es decir,
eso
fue
muy interesante,
bajó
también
del avión con toda la comitiva, la banda militar y lo demás, ¿no? Pero cuando bajó del avión, algunos manifestantes que quisieron avanzar el vallado que había, bueno, fueron detenidos inicialmente, luego liberados, pero más allá de este hecho, digamos, con ribete policial, es interesante ver quiénes eran, porque eran miembros de una organización que se llama Falun Dafa, que es budista, que practica una disciplina de meditación espiritual, pero uno de ellos llevaba un cartel muy grande que decía: presidente Xi Jinping, ayude a detener la sustracción de órganos a practicantes de esta disciplina Falun Dafa, manifestándose contra la violencia y el crimen en China que ejerce el Partido Comunista y que sostienen también promueve persecución y manipulación de la opinión pública. Esto, digo, más allá, lo hemos visto incluso en varias oportunidades, carteles y gente puesta frente a la sede de la Embajada de China en Argentina, que hace tiempo que viene reclamando y que hay causas judiciales que esperan avance por esta cuestión. Así que, bueno, quería mencionarlo también.
Otro tema, el asunto de la seguridad. El asunto de la seguridad. ¿Hubo problemas de seguridad que pusieran en riesgo la cumbre, que dificultaran el desarrollo de la misma?
No los hubo. Hubo algunas cuestiones, digamos, de anécdotas. Por ejemplo, un pequeño sismo de 3.8 en el Gran Buenos Aires que llamó a todo el mundo la atención en un momento clave, ¿no? Pero después no, fue bien manejada, fue bien coordinado. Desde ese punto de vista de la organización y la seguridad, la verdad es que funcionó muy bien. Después, yo sí quiero decir, así como papelón, comentamos lo que había acontecido en el programa anterior con el presidente Macron, que no lo fueron a recibir, se demoraron y todo eso. Aquí trascendió que hubo una interna entre la vicepresidente Gabriela Michetti y el canciller Faurí por ego e intereses, y eso demoró quien iba a recibir al presidente Emmanuel Macron. Y después, así como datos, si querés, de color, problemas de traducción, una traducción calificada de mala, con algunos auriculares antiguos, y una queja en su momento del presidente Donald Trump, y los dos micrófonos de la Casa Rosada, donde fue el encuentro a las 7 de la mañana entre Macri y Trump, que no funcionaban bien, algo que debió preverse. Pero fuera de eso, Lo demás funcionó, caminó bien. Yo quería decir también, Pedro, y con esto vengo recalcando hace tiempo ya, que no me parece feliz lo que realizó el presidente francés, justamente Macron, y también el de Corea del Sur, Moon Jae-in, que fueron a homenajear a las madres y abuelas de los guerrilleros. Estuvieron en el Parque de la Memoria. Yo siempre recalco lo del Parque de la Memoria porque ahí entre todos los nombres y las plaquitas está el señor que secuestró al cónsul de Estados Unidos en Córdoba, Argentina, es Patrick Egan, que lo hemos hablado en otras oportunidades. Pero bueno, esto que hizo en su momento Obama con Macri lo reiteraron el presidente de Francia y el de Corea del Sur, así que bueno, en un acto reivindicatorio de esta cuestión.
¿Te parece que estuvo fuera de lugar ese
sí,
monumento de la memoria? Ese monumento de la memoria, y un día vamos a hacer un programa sobre eso, si gustas. Ese monumento de la memoria rinde tributo a la memoria de los que enfrentaron la dictadura militar. ¿No rinde tributo a la memoria de todos los que lucharon en ese proceso?
No. Justamente a las 17.382 víctimas, producto de los ataques de los guerrilleros, no rinde memoria. Más bien rinde memoria a muchos que incluso en democracia metían bombas, secuestraban o asesinaban gente.
Bueno, es un tema que tenemos que abordar. O sea, algo que tenemos en compromiso en la vía, si estás de acuerdo. Se me acaba
sí,
el tiempo. Leandro Gasco, nuestro invitado esta tarde en Punto de Vista. Leandro, ¿fue positivo el saldo de esta cumbre para el presidente Mauricio Macri? ¿Lo fortaleció en su mandato a nivel internacional y considera que esto le va a favorecer para poder enfrentar los juicios de anticorrupción del gobierno anterior?
Bueno, me gustaría. Vos sabés que Cristina Kirchner estaba invitada por Macri a la cumbre. No fue, pero estaba como todos los expresidentes, ¿no? Yo espero una Argentina en la cual los corruptos vayan presos. Esto le da a Macri una conciencia política, un fortalecimiento, una mirada de apertura internacional, pero hay mucho que trabajar internamente para mejorar. Este año hubo 70.000 personas que se quedaron sin trabajo y un 15% de la caída de inversión, inflación, problemas serios económicos. Sobre eso hay que trabajar y sobre la justicia sin lugar a dudas. Cuando todo eso se produzca, bueno, Argentina volverá a ser lo mejor.
Ojalá que eso ocurra pronto, Leandro. Ojalá que esto tenga lugar a la mayor brevedad para beneficio de la nación argentina. Leandro, en conclusión, el encuentro fue mucho mejor que el que tuvo lugar en Hamburgo, en tu opinión.
Sin duda, por los consensos alcanzados, por la seguridad y por mostrar a una Argentina que quiere cambiar.
En Hamburgo hubo muchos inconveniencias, quizás no hubo problema con los teléfonos ni con la traducción, pero sí hubo muchos problemas, quizás mucho más graves que estos.
Sin lugar a dudas. No, el saldo creo que es positivo y de vuelta, los consensos, las claves del documento final, la ratificación, la reforma que se prevé de la Organización Mundial de Comercio, bueno, me parece positivo, y alentador.
Gracias, muchísimas gracias a Leandro Gasco, periodista, analista político argentino. Gracias a ustedes por su sintonía. La producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Miguel Vázquez fue nuestro ingeniero de sonidos. Con ustedes, deseándoles un buen tiempo y esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Entérate. ¿Te imaginas un mundo sin cables ni enchufes? Parece un sueño, pero no lo es. En el futuro, bueno, digamos, en un futuro no muy lejano, viviremos en un mundo sin cables, ni enchufes, ni baterías, ni pilas. Eso es lo que están desarrollando a pasos agigantados los investigadores y que podría empezar a usarse dentro de un par de años. La idea es que los muros y las paredes de una casa contengan partículas de carbono y un sistema conductor que le permita actuar como una antena electromagnética que traspase a través del aire la energía necesaria para mantener cargados todos los equipos, celulares, notebook, televisores, lámparas, etc. Todo esto representará en ahorro de materiales, repuestos y materia prima millones de dólares. Calculemos que solamente en pilas se producen 40 mil millones de unidades al año en el mundo. Pero lo más alucinante es que se podrá masificar el uso del automóvil eléctrico que se recargará mientras se encuentre estacionado en el garaje de la casa o en un lugar aledaño a la misma. Esto quizá ahora nos parezca algo imposible o inalcanzable, pero recordemos que a principios de los 80s, cuando comenzó a usarse el fax, nos parecía increíble enviar un documento y recibir su respuesta en cuestión de segundos, a través de distancias enormes. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Vamos que llegamos los cubanos.
A viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la trama!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.